Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Aquí empezamos una vez más el programa dedicado a los datos en Capital Radio, en colaboración con Piper Lab. Aquí con nosotros, como en tantas ocasiones, Esther Morales, socia de Piper Lab. ¿Qué tal estás, Esther? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Encantada de saludaros.
Igualmente. Hoy vamos a meternos con la banca, que es en el mundo de la información quizás un sector en el que se maneja más cantidad de datos. Si los pusiéramos en contraste, pues estaría en el top, ¿no? Seguramente de las empresas con datos.
Pues sí, seguramente. Y de hecho en Piper Lab la mayoría de nuestros clientes son del sector bancario, entonces bueno, pues por algo será.
¿Qué banco vamos a examinar hoy? ¿Cómo trabaja con sus datos, con su data? Pues EvoBank, un curioso banco que, porque digo curioso, porque dice que es un banco que no quiere parecerse a un banco. Nos acompaña y es un placer dar la bienvenida a Capital Radio, su responsable del Departamento de Innovación Disruptiva y Big Data en EvoBanco, que es Pedro Tomé. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días.
Buenos días, Luis, y muchas gracias por la invitación para estar aquí hoy con vosotros.
Pues un placer. Quizá lo primero que deberías explicarnos es por qué decís que sois un banco que no quiere parecerse a un banco.
Sí, a ver, cuando nacimos dentro del sector, pues digamos, el sector financiero pues caía mal, ¿no? Veníamos de una crisis y demás. Incluso a día de hoy podemos decir pues que sigue cayendo un poco mal este sector y el financiero puede tener una imagen un poco negativa y pensamos que esto no debería ser así. Debemos aprender un poco de nuestros errores pasados y demostrar realmente que somos buenos para la gente. Por eso desde Evo decimos que somos el banco que no quiere parecerse a un banco. Y tratamos de hacer las cosas de forma diferente al resto. Tratamos de ofrecer pues nuevos servicios, transparencia, seguridad, utilidad, personalización, sencillez, etcétera. O sea, estar allí donde el cliente nos necesita cuando nos necesita y sobre todo defendiendo este easy life, podemos decir, que es hacer la vida mejor a nuestros clientes.
Bueno, tenéis una ventaja para ser diferentes y es que sois un banco joven, casi nuevo, podríamos decir, en la historia financiera. Vamos, que nacisteis digitales 100%, ¿no?, a diferencia de la banca tradicional.
Sí, bueno, aquí podríamos decir que el futuro ha llegado, ¿no? Como hemos podido ver durante todo este 2020, pues la tecnología pues puede ayudarnos en tiempos complicados, podríamos decir, ¿no? En el sector bancario, al final, es uno de los que menos se ha ido renovando en los últimos años y a día de hoy, pues digamos que es uno de los que está inmerso en una plena transformación. Nosotros desde Evo apostamos desde un principio en un modelo digital, porque no nos engañemos, al final tiene ciertas ventajas. Y vimos que había unos indicadores claros que indicaban un cambio, ¿no? Pues por un lado, pues la sociedad a día de hoy ha evolucionado, somos cada día más digitales, vivimos en el, digamos, aquí ahora. Y pues digamos, ¿por qué tengo que ir a la oficina, ¿no? Podemos hacernos esa pregunta para hacer una transferencia o una gestión cuando pues puedo hacerlo desde donde lo necesito, cuando lo necesito y como lo necesito. Y por otro lado, pues la tecnología, digamos, que también ha evolucionado y nos está permitiendo y propiciando este cambio, ¿no? Está facilitando y simplificando los procesos que antes podían ser costosos y complicados y digamos que está rompiendo esas fronteras que existían para la interconexión de las diferentes tecnologías de una forma, podemos decir, consciente y eficaz. No, al final esta tecnología pues digamos que está cambiando la banca y no solo la banca, sino también el resto de sectores. Es lo que la gente suele llamar, ¿no?, la cuarta revolución industrial. Aquí es donde nosotros pues tratamos un poco de utilizar en Evo, ¿no? O sea, este tipo de sistemas para para ir más allá. O sea, imagínate, o sea, ¿quién nos iba a decir hace años que a día de hoy puedo pasarte dinero a un número móvil utilizando esta tecnología como es Bizum de una forma inmediata y segura, ¿no? Pues, sí. Al final en Evo, pues eso es lo que intentamos, renovar un poco el sector, empujar y en la medida que se puede, pues liderar ese cambio en el sector financiero para algo mejor.
Pero hasta el punto, Pedro, que hablamos en un mundo de competitividad que cada cual muestra sus diferencias, en qué es diferente. ¿Esta es la diferencia principal entre Evo Banco y vuestra competencia? Porque muchas de estas cosas que tú dices ya las hacen los otros bancos también.
Sí, así es, pero nosotros podemos decir que tenemos también un ADN 100% innovador, ¿no? O sea, es importante destacar que Evo es un banco tradicional y que ofrecemos todo lo que puede ofrecer, como tú dices, cualquier otro compañero de nuestro sector. Pero sí es verdad que mucha gente nos enmarca como lo que podríamos clasificarnos como un neobanco, ¿no? Nos asemejan a este tipo de nuevos players que están haciendo dentro del sector financiero. Y esto ocurre porque al final, pues siendo un banco tradicional, que ofrecemos todo lo que pueden ofrecer esos bancos tradicionales, también ofrecemos y damos esa frescura que ofrecen los neobancos, con nuevos servicios, nuevos productos adaptados a perdidos datos, etcétera. De forma que al final nos situamos entre esos dos mundos y el beneficio es que le podemos dar a nuestros clientes pues mejores servicios y ir más allá que otros a lo mejor no van. Y al final todo se centra en, pues digamos, en nuestra estrategia centrada en este cliente, lo que el famoso customer centric, ¿no? Pero que nosotros apoyamos sobre varios pilares importantes. El tener, pues, por un lado, una arquitectura moderna que nos brinde seguridad, estabilidad, escalabilidad, etcétera, que esto nos permite a la vez convertirnos en una compañía data driven, medir lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, basar nuestras decisiones en datos y al final es extraer el valor de la información que manejamos de nuestros clientes para devolvérsela a ellos, que son los realmente importantes. Y esto también nos propicia pues otros los pilares que tenemos, que es la agilidad. O sea, somos muy rápidos, somos capaces de al mes prácticamente sacar dos o tres nuevas funcionalidades y esto lo hacemos gracias a utilizar las metodologías Agile y hacer desarrollos cortos que vamos productivizando en una pequeña comunidad de clientes, pues, que llamamos early adopters, ¿no? Beta testers, que prueban esas funcionalidades, nos dan feedback y siguiendo, digamos, el ciclo de software, pues mejoramos, corregimos y ya sacamos a toda la base de clientes. Y el último de los pilares que nos puede diferenciar es la innovación. Dentro de Evo dividimos la innovación en dos partes. Lo que puede ser la innovación sostenida, que es ese roadmap que tenemos anual, ¿no? Pues para mejorar esos procesos, una mejora constante, y luego la disruptiva, donde en Evo buscamos ir más allá siempre y pensar de otra forma como lo están haciendo otros. Y esto al final, pues todo es un conglomerado, digamos, que se consigue con una cultura de empresa y un gran equipo, que realmente las personas es el claro diferenciador frente a otros, porque dentro de Evo pues tenemos gente que sabe de banca y podríamos decir que de los mejores que saben de banca dentro del sector bancario, pero otra gente como yo, que pues yo llegué al sector bancario sin haberlo pisado antes, ¿no? Venían de otros sectores que no éramos el financiero. Y podemos decir que esto es a lo mejor lo que nos puede diferenciar frente al resto.
Suena muy interesante. Veo en tu tarjeta, Pedro, que pones responsable del Departamento de Innovación Disruptiva y Big Data en Evo Banco. ¿Cuál es tu papel concreto en todo esto que nos cuentas?
Pues a ver, al final yo aquí soy responsable de dos áreas principales, la innovación disruptiva dentro del stack tecnológico de Big Data y también responsable del área de analítica avanzada, ¿no? O sea, dentro de la parte disruptiva el objetivo pues se centra en el negocio de los datos, que dentro del ecosistema de Big Data utilizar estas capacidades para generar nuevos servicios disruptivos que pueden llevarse al, digamos, al mundo real y causar impacto en el negocio. Como puede ser pues una nueva forma de comunicarse con el banco o proyectos más disruptivos, más core. Y luego la otra pata es la parte de la analítica avanzada, cuyo objetivo principal pues es extraer valor de los datos, definir las estrategias de explotación y establecer las buenas prácticas y hacer que sea posible esa explotación de los datos y digamos poder utilizar cualquier tipo de modelo analítico dentro de la casa y explotarlo y sacarle valor, sobre todo desde una perspectiva importante, que es que esos modelos puedan ser escalables y reutilizables y así aporten valor a las diferentes áreas. Y al final, pues esas dos áreas, pues digamos que se complementan en la mayoría de los casos entre ellas, ¿no? Y lo que realmente aquí son importantes son los grandes profesionales que están detrás y que hacen posibles las cosas. Y mi papel, pues al final es tener una visión un poco medio-largo plazo y a corto también y en diferentes alturas sobre la tecnología en general, cuáles son las aplicaciones que podemos traer al mundo financiero para que nos permita pues avanzar más rápido, lo más rápido posible y con la mayor, digamos, libertad. libertad, ¿no? No casarnos con una tecnología que nos ancle. Y al final, pues la misión, pues te la puedo definir en dos puntos, ¿no? Generar nuevos productos y servicios que, digamos, mejoren la experiencia de nuestros clientes y, pues, generar valor de los datos que sigan potenciando aún más internamente ser una compañía data-driven y basar nuestras decisiones en los datos.
Muy interesante. Me encantaría, tengo mucha curiosidad, Esther, por saber, cuando hablas con una persona como Pedro, ¿en qué os enfocáis en las conversaciones de trabajo? ¿Por dónde van? ¿Puedes contarnos algo de la parte de ese secreto de conversación?
Pues sí, la verdad es que igual que tenemos clientes que se nos acercan y son bastante profanos en todo lo que es el Big Data, pero quieren ser empresas data-driven, ¿no? Porque ahora es lo que toca. Cuando damos con gente como Pedro, pues la verdad es que es un gusto, porque tienen muy claro con lo que necesitan y hacia dónde van. Entonces está muy alineado y se pasa ya, digamos, a la fase 2, ¿no? A tomar acción y no hacer esa fase a lo mejor de sembrado, ¿no? De explicar cuáles son las necesidades de un sector, sino que ellos lo tienen ya bastante claro.
Imagino que es claro. Pasar a la fase 2 te evitas toda la primera parte, que debe ser la más complicada, ¿no? De todas las conversaciones.
Sí, pero tampoco nos importa, ¿no? Al final es un poco, hay que hacer mucha cultura del dato y todavía lo hemos comentado en los numerosos programas que llevamos ya, como hay sectores que no están tan avanzados como puede ser el sector bancario, el sector asegurador, y bueno, entonces hay que hacer un periodo, digamos, de aleccionamiento, de explicar cuál es esa cultura del dato, hacia dónde tienen que ir, y también es bonita esa fase 1.
Casi educativo, ¿no? En cierto modo. Estoy recordando, Pedro, hace un par de años, ¿no? Fue cuando lanzasteis el primer Voice Bank en español, ¿no? ¿Qué tal ha ido la experiencia?
Sí, a ver, o sea, ¿por qué el Voice Bank? Te puedo contar primero. Nosotros vimos claramente que en el futuro, pues la comunicación con nuestros clientes cambiaría y cambiará, ¿no? Y que, pues digamos, por eso abanderamos ese eslogan del banco de la voz, ese Voice Bank que tú dices. ¿Y en qué consiste esto? Pues al final ha sido en lanzar a nuestros clientes una forma de comunicarse diferente a través de la voz. Para ello, pues en 2018 lanzamos este primer asistente virtual en español que era capaz de interactuar con nuestros clientes y no solo de realizar preguntas relacionadas con banca, sino también de realizar operaciones con la voz, como puede ser una transferencia, un traspaso, etcétera. Es el que se conoce como hoy día nuestro Evo Assistant, con el que puedes, como digo, interactuar con la voz. Pero ya no solo que interactúas con la voz, sino que él también te responde con la voz y puedes mantener una conversación como lo estamos haciendo tú y yo ahora. O sea, al final en Evos pensamos que esta nueva forma de comunicación marcará el futuro con los clientes y digamos que es uno de nuestros buques insignias en el cambio de este sector.
Sí, y habéis conseguido marcar diferencias entre vuestro Evo Assistant y otros chatbots que puedan estar funcionando en la banca.
Sí, a ver, como te digo, aquí fuimos un poco pioneros, ¿no?, en lanzar un sistema de inteligencia artificial con el que podías hablar y te contestaba con la voz. Pero es importante remarcar las principales diferencias de los dentro de este mundo, ¿no?, de asistentes conversacionales, que se dividen más o menos en tres grandes grupos. El primero sería un chat, que al final es un sistema de un árbol dirigido, que tú, pues con botones o navegando, pues llegas siempre a una misma respuesta. El siguiente nivel podría ser un agente conversacional, ¿no?, que admite pues una pregunta abierta y siempre de esa pregunta pues conlleva una respuesta. Y el tercer nivel sería ya ese asistente virtual en el que estamos nosotros, que es un sistema que es capaz de entender el contexto de la conversación, que el sistema conoce al interlocutor por detrás mientras que está interactuando con él y que además es capaz de mantener pues esa conversación. Podríamos decir que en este sector bancario, a día de hoy, pues muchos han hecho eco de las ventajas de este tipo de sistemas y está lanzándose pues a establecer estos chatbots inicialmente, haciendo proyectos, otros están intentando ir más allá con algún agente conversacional y incluso alguno pues puede, yo creo que está con algún asistente virtual. En nuestro caso, pues nosotros empezamos con un chatbot en 2017 y vimos claramente que el futuro puede ir por aquí. Entonces, renovamos la tecnología y hicimos un desarrollo in-house, que a día de hoy es el que mantenemos, con esta visión futura, para lanzar nuestro asistente virtual y a día de hoy pues lo hemos ido mejorando y desplegando prácticamente todas las plataformas. Y de hecho, la última de ellas que te puedo contar pues es nuestro contact center, donde este verano pues pusimos nuestra inteligencia artificial el Evo Assistant para manejar todas las llamadas y siendo capaz de resolver pues los casos de uso más sencillo que sabía resolver, y todo aquello que no sabe resolver pues es capaz de manejar ese flujo y transferir las llamadas a un agente real para darle solución.
Y tenéis,
mejoremos esa experiencia.
¿Y tenéis ya detectada la línea de necesidad humana? Es decir, ese punto en el que un cliente ya quiere dejar de hablar con la máquina, con el asistente, y hablar con el ser humano.
Sí, no solo el sistema, como digo, conoce al usuario, no solo que en esa interacción que está realizando, también analizamos un poco el sentimiento de la conversación. Estamos cada día metiendo más sistemas de detección en este sentido para poder justo detectar lo que comentas. De forma que si el cliente se estresa, no le gusta hablar con una máquina o similar, pueda transferir esa llamada a un agente. Pero siempre intentamos, pues eso, educar un poco a nuestro cliente para que vea que es un sistema que es amigable, que es user friendly, ¿no? Que es que le va a ayudar y que le va a simplificar incluso más rápido que a veces un humano.
Pero me dices, por ejemplo, que si nota que el cliente se enfada o pierde la paciencia, ¿le traspasa antes a un humano que otro que va siguiendo con normalidad la conversación?
En principio sí, tenemos varios detectores por detrás, de forma que si el usuario no consigue la respuesta que necesita y comienza a estresarse, le transferimos la llamada para que la termine solucionando un humano.
Qué interesante. Tengo también entendido que utilizáis la biometría, ¿no?, para algunos de vuestros servicios.
Sí, así es. O sea, estamos comentando, ¿no?, que la banca se está renovando y digamos que los sistemas biométricos cada vez están más democratizados dentro de la población. Es posible que pues que la mayoría de nuestros oyentes a día de hoy pues ya desbloqueen sus teléfonos móviles con la huella o la cara. Por eso en Evo también pensamos que esta biometría marcará un poco el futuro y terminará sustituyendo a ese código PIN que todos conocemos, ¿no?, para hacer transacciones. Y de hecho, digamos que es una necesidad. Yo he trabajado mucho en el sector de la biometría en mi pasado, ¿no? Hice mi doctorado en este sector, en esta temática, y ya se demostraba que los sistemas biométricos son más seguros incluso que los sistemas de PIN, ¿no? Pero el problema es que poco a poco pues la población necesita utilizarla, normalizar en sus vidas este tipo de sistemas. Y en nuestro caso, en Evo, pues ya ofrecemos este tipo de sistemas biométricos a nuestros clientes para el acceso a la banca móvil, pues la cara, pues la huella, etcétera. Pero como habéis podido notar, pues abandonamos la voz, ¿no? Apostamos por la voz y estamos siendo también los pioneros en introducir la biometría de voz dentro del sector financiero para la firma de operaciones.
¿Biometría de voz?
Así es.
¿Y eso está a prueba de imitadores y todo esto?
Sí, a día de hoy hay sistemas que te permiten detectar los imitadores y que son 100% seguros para realizar este tipo de operaciones.
Qué interesante. La verdad es que nos llama mucho la atención porque parecía ciencia ficción, pero ya vemos que no, que es uso diario. O sea, que estáis utilizando, de esto tenéis datos, una cantidad de datos enormes, ¿no? Veo que está prácticamente toda la operativa de Evo Banco basada ahora mismo en Big Data. ¿Qué tipo de datos estáis utilizando? ¿Utilizáis también fuentes de datos externos?
Bueno, aquí el decir todas las operativas hay que tener cuidado, hay que... Está muy desmitificar un poco este mundo del Big Data, ¿no? Porque antes decía, si tienes Big Data en tu empresa, triunfarás. O sea, pero cuidado, nosotros lo que tratamos de hacer es utilizar el potencial de la tecnología cuando es necesario. O sea, tenemos una plataforma de Big Data que te permite explotar la información a todos los niveles, digamos, y donde, pues a lo mejor otros no pueden. En nuestro caso, ¿esto qué quiere decir? Pues que tenemos procesos que manejan grandes volúmenes de datos, como puede ser la explotación de las transacciones de nuestros clientes en tiempo real, o modelos analíticos que aprovechan todo el histórico de datos que tiene el banco, ¿no?, y que son capaces de procesar esa cantidad de información en poco tiempo. Y por otro lado también tenemos pues procesos con baja volumetría, ¿no?, pues en un catálogo de productos o cualquier otro ejemplo. En banca, al final, las fuentes de datos que comentas, pues principalmente son las transacciones bancarias, de los movimientos del dinero que generan los clientes. A esto hay que sumarle a lo mejor también las transacciones que genera el core bancario, ¿no?, relacionados con los productos de liquidación, como puede ser la liquidación de una tarjeta de crédito, la liquidación de un préstamo, las cuotas, etcétera. Luego también manejamos información, digamos, demográfica de clientes, todas las interacciones que realizan los clientes en nuestros canales, y luego pues bajando capas, ¿no?, podemos llegar a las ejecuciones de los servicios y todos esos datos de los logs de aplicación. O sea, al final nos encontramos con multitud de datos estructurados y no estructurados de los que hay que unificar y sacar valor, ¿no? Y al final, contestando a tu pregunta sobre las fuentes externas, pues digamos que en Evo también apostamos mucho por las alianzas con terceros, y como puedes imaginar, pues toda alianza conlleva traer información de fuentes externas. Claro. Y en nuestro caso, pues ponte un ejemplo, pues los proveedores de seguros externos, o pueden ser nuestro plan de inversión inteligente, que al final subyace por detrás un robo-advisor, que lo ofrecemos con una alianza con una empresa externa. Entonces esos datos que se generan los traemos y los incorporamos en nuestra plataforma para, como digo, darles valor y ofrecerle mejores productos y servicios al cliente.
Entendemos. Esther, que estás muy calladita, viendo la experiencia de Evo y pensando en el conjunto de la banca, ¿cómo dirías que está de digitalizado el sector?
Pues bueno, perdón, hablábamos antes de fase 2 con Pedro, diría casi fase 3, ¿no? Donde el apoyo que hace Paperlab a empresas como puede ser Evo Bank es darle más músculo, pero sí que es verdad que, volviendo un poco al sector bancario en general, sí que ha sido un sector muy dado a utilizar los datos, porque lo han usado siempre, pero la situación provocada por la COVID-19 ha acelerado la transformación digital de los clientes, tanto personas físicas como empresas. Esta transformación ha sido reforzada por el confinamiento y ha hecho que se utilice mucho más los servicios bancarios online y sobre todo los pagos digitales mediante tarjeta o transferencia. Y luego, todos estos servicios han generado una experiencia positiva en general. Y los bancos ahora tienen una gran ocasión para consolidar y fomentar toda esta digitalización entre sus clientes, llevando a cabo nuevas inversiones y aumentar sus servicios y la capacidad de respuesta y corregir aquellos aspectos que hemos manifestado los usuarios como que son mejorables. Y tampoco hay que olvidar que gracias antes de la COVID había llegado ya la nueva directiva PSD2 con el propósito de impulsar la competencia y la innovación de los sistemas de pago en el sector financiero y mejorar la seguridad y la protección contra fraudes en las operaciones bancarias hechas a través de Internet. Y digo que gracias a que fue antes de la COVID, porque toda esta aceleración que se ha producido, pues entonces los ciberataques que ha habido hubieran sido mucho mayores, ¿no? Claro. Y esta directiva al final permite que se consolide el concepto de banca abierta, ¿no? El open banking, donde proveedores de servicios de pago introducen una autentificación reforzada para que nos sintamos seguros los usuarios. Entonces, diríamos que aunque empresas como Evo Bank están súper avanzadas, el sector financiero en general ya está dando pasos de gigante para podernos dar un servicio a todos los usuarios mucho más digital.
Por cierto, una cosa que ha ocurrido durante la pandemia, Esther, es que tenemos por fin el sandbox, ¿no? El sistema de prueba regulatorio en España. Esto va a favorecer, ¿no? Va a ayudar a que esto vaya un poco más rápido, mejor, supongo.
Sí, totalmente. Al final, la propuesta de creación del espacio de pruebas, que ya hubo un anteproyecto de ley, pero que ha sido ratificado en octubre en el Congreso de los Diputados, y lo regula la Ley 7/2020 para la transformación digital del sistema financiero, pues al final va a permitir a empresas validar sus productos y sus servicios fintech previamente a su lanzamiento al mercado. Nos estaba hablando antes Pedro que ellos tienen su propio sandbox porque tienen ya su campo de pruebas con sus beta tester, pero sí que es verdad que muchas empresas del sector fintech e insurtech que necesitaban esto para poder hacer esas validaciones y poder corroborar que lo que están haciendo puede salir al mercado de una forma segura y que además está supervisado tanto por el Banco de España como por la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, lo que te da unas garantías de que lo que estás haciendo y lo que vas a sacar al mercado está bien hecho, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer y espero es que va a situar a España a la vanguardia de la Unión Europea en la definición de entornos favorecedores, la innovación en el ámbito fintech, y que contribuya a posicionarnos como centro de innovación y que pueda atraer también talento, ¿no? Que al final todas las fintech y las insurtech decidan quedarse en España porque ya están reguladas y tienen su campo de pruebas.
Desde luego, muy interesante esta visión de futuro, de posibilidades, de potencialidades. Nos hemos centrado mucho, Pedro, en nuestra conversación, en la experiencia del cliente, que está en el centro, como nos decías, de Evo Bank, pero supongo que también con nuestra mirada tecnológica y pensando en la atención hiperpersonalizada, en tiempo real, los datos, también tendréis procesos internos, ¿no?, los que estéis trabajando y mejorando.
Sí, a ver, como bien dices, pues nos centramos mucho en el cliente y aprovechamos la tecnología para ofrecerle mejores servicios personalizados y en tiempo real. Pero todo esto podemos decir que es posible también gracias a que internamente tratamos de optimizar nuestros procesos, ¿no? Pues te puedo poner un ejemplo. Tenemos proyectos de eficiencia donde detectamos necesidades internas que han de ser simplificadas y digitalizadas. Pero al final en Evo no somos muchos, somos un pequeño equipo. Entonces, cuanto más, digamos, digitalicemos, mejor. Entonces, en este sentido, un ejemplo que te puedo contar reciente, pues puede ser el cambio del número de teléfono de nuestros clientes. O sea, cuando tú te haces la cuenta, pues tú asocias un número de teléfono a tu cuenta y anteriormente, pues por seguridad y la falta tecnológica, pues este tipo de procesos lo tenía que hacer una persona, ¿no? Si lo querías cambiar, tenías que llamar por teléfono, pasar unas preguntas de seguridad, etcétera, etcétera, para que te pudieran cambiar ese número de teléfono. Pues este tipo de procesos nosotros los hemos reinventado y los hemos hecho de forma que ahora pues el cliente puede ser autónomo y desde la banca móvil pues puede cambiar su número de teléfono de forma autónoma sin pasar y sin la intervención humana. Y es un proceso que es 100% seguro, ¿no? Entonces, como este, pues otros dos proyectos internos en los que estamos trabajando, te podría decir.
Estoy viendo que tenéis una buena colección ya de premios a la innovación, el último de la plataforma World Finance. ¿Qué es lo que os han ido premiando? ¿Qué os reconocen?
Bueno, a ver, este premio y el resto de conjunto de premios al final es un reconocimiento, digamos, a todo lo que podemos ir contando en esta entrevista, ¿no? Al final, que plataformas externas como World Finance te reconozcan como el banco más innovador de Europa, en este caso el año pasado, el 2019, pues nos indica al final que estamos pues en el buen camino y que lo estamos haciendo bien. Y yo creo que siempre es sano pues recibir una palmadita en la espalda de reconocimiento, ¿no? Que te haga pues que realmente te creas un poco que puedes hacer muchas cosas y con poco, ¿no? Porque al final somos pequeñitos dentro de todo este sector tan grande y de grandes players. Y sobre todo que te siga alentando pues a seguir mejorando, ¿no? Y luego, pues como podríamos decir, una semejanza con el deporte, lo importante aquí con este tipo de premios es que nunca crees el mejor, ¿no? Pues al final en ese momento que tú te crees el mejor, pues es cuando, digamos, dejas de esforzarte y el resto te pueden adelantar. En nuestro caso, pues al final, en Evo, podemos decir que lo que queremos es seguir impulsando ese cambio dentro del sector financiero y es nuestra idea, así seguiremos.
¿Eso es también tu filosofía personal, Pedro?
Tal cual.
Ha sido muy interesante compartir esta conversación con nuestro invitado hoy al programa de los datos, aquí en Capital Radio. Pedro Tomé es el responsable del Departamento de Innovación Disruptiva y Big Data de Evo Banco. Pedro, muchísimas gracias por compartir estos minutos de conversación y enhorabuena por ese trabajo.
Muchas gracias a ti, Luis, y a Esther por estar ahí con nosotros hoy.
Gracias también, claro, a Esther Morales, socia de Piperlab, por acompañarnos y asesorarnos en este espacio ya habitual y de referencia en la radio. Un abrazo, Esther.
Igualmente, hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo programa.
Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio.
A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas.
Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta.